Salmo 144. Los que avanzan en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de la profundidad de su palabra, aprenden en poco tiempo que nuestra vida aquí en este mundo es una lucha. Aún antes de Goliat, como pastor de ovejas, David tenía que estar listo para la lucha. Dijo a Saúl antes de Goliat, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. David fue simplemente un pastor, pero tenía que luchar. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estaba dispuesto a arriesgar a su vida. No porque confiaba en su propio poder o su propia astucia, sino porque confiaba en la ayuda de Dios, en una causa justa. Versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David tenía gran confianza, porque confiaba en la preparación y la guía de su Dios. Y por esto pudo empezar esa oración con alabanza. Bendito sea Jehová. Pudo recordar sus victorias del pasado y cómo Dios le ha instruido en la armadura poderosa. Entre los cristianos felices, también tarde o temprano van a llegar a la conclusión de que sus vidas aquí son batallas. Van a tener un deseo de también estar entrenados en las armas poderosas. Como San Pablo nos enseñó, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces esto pasa en tu mente, a veces esto pasa cuando estás hablando con tus hijos o con un incrédulo. El cristiano que desea compartir su fe encontrará tarde o temprano una resistencia. Los padres que guían a sus hijos en el buen camino van a chocar tarde o temprano con los que aman al mundo. Pero eso no quiere decir que sus vidas estarán miserables. Al contrario, el Salmo de hoy nos enseña que el guerrero cristiano puede ser el guerrero feliz. 2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. El que sujeta mi pueblo debajo de mí. Aunque David vivía en tiempos del Testamento Antiguo, tenía un entendimiento amplio de la armadura de Dios, presentado en el libro de Efesios. Dice, escudo mío. En Efesios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Muchos hermanos han escuchado de la armadura de Dios, pero muchos no emplean la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para muchos cristianos modernos el problema no es el hecho de que su vida es una guerra, sino que el problema es que no están preparados para la guerra. El problema no es el hecho de que tenemos que luchar. El problema es que muchos no saben cómo ganar. Por ejemplo, muchos andan desanimados porque no saben levantar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. Una vez sabiendo cómo luchar, aún en la lucha puedes vivir como una persona feliz. 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Esta es otra perspectiva ganadora. Cuando uno entiende la grandeza infinita de Dios, se empieza a ver el hombre como muy pequeño y lleno de vanidad. Los que pierdan en la batalla siempre están mirando a ellos mismos, a sus aflicciones, a sus circunstancias. Pero en vista del poder de Dios, uno concluye que yo y mis problemas no son nada, que son muy insignificantes. Pedro nos dio el gran ejemplo de esto, quitando su vida de la cara de Cristo que estaba delante de él. Si alguien quiere leer Mateo 14, 25 a 31.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Gracias, hermano Melvin. Cuando Cristo dijo, no temáis, cuando estás leyendo la Biblia y veas eso, no temáis, tienes que recordar que es el mandato más frecuente en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos desanimados viviendo en temor. Cuando Pedro estaba mirando a Jesús, confiando en Jesús, era fácil caminar sobre el agua. Pero una vez fijándose en las circunstancias, el viento, las olas, su valor desapareció. Versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Muchos jóvenes y otros viven como que sus vidas aquí serán eternas. No viven como personas que solamente van a caminar sobre esta tierra por un tiempo limitado. Y pensando así, a veces sus prioridades son incorrectas. Hasta se prefieren posponer indefinidamente a su bautismo, pensando, ¿cuál es la prisa? Tengo una eternidad delante de mí en esta vida. Pero no es cierto. Nuestra vida aquí es como una sombra. Aún los más robustos pueden morir de repente, hasta en un accidente. El guerrero feliz siempre va a vivir como que su vida es limitada. Y por lo tanto, su tiempo muy valioso. 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humean. En sus oraciones, ese ganador entiende que el poder de Dios es infinito. Que no hay nada imposible para él. Dios puede dar la victoria con muchos soldados o con pocos. Había ocasiones en la Biblia en que Dios despedía grandes cantidades de soldados para producir una victoria más gloriosa. El guerrero feliz viene a Dios con oraciones grandes. No simplemente, oh Señor, no me siento muy bien, o oh Señor, ayúdame con mis finanzas. Esas cosas son importantes, pero viene con cosas enormes. Sabiendo que Dios puede hacer mucho más que podemos imaginar o desear. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? en nosotros, dentro de nosotros, Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este mundo tenemos muchos enemigos. Si deseamos caminar en santidad, por ejemplo, pero estos enemigos no son nada en comparación con la grandeza de nuestro Dios. 6. Despida relámpagos y despídalos, envía tus saetas y túrbalos. David se ganaba en sus batallas porque siempre ganaba primeramente en la oración con las hermanas de lunes. Llegando aquí, ganando la batalla, empezando la semana en lunes. Y no hay nada malo en pedir la ayuda de Dios en una guerra justa. La gran mayoría de nosotros no somos magistrados ni soldados actuales en ejércitos carnales, aparte de la familia de Rossi. Pero sí tenemos enemigos activos entre los principados y potestades que desean acabar con nuestras familias y con nuestros testimonios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, el diablo no es un mito, existe. Está observando tus acciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada día nuestros enemigos buscan maneras de debilitar la vida espiritual de los hermanos, o atacar a la familia, o desviar a tus hijos. Pero en la palabra, en la oración, encontrarás la manera de salir victorioso en todo. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos casi vencedores. Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Si quieres vivir como un guerrero feliz, es tiempo de abandonar la perspectiva de la persona victimizada por las circunstancias. Nosotros ya caminamos con el equipo ganador. No es correcto pensar como un perdedor. Tampoco es necesario. 7. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. ¿De quién está hablando aquí? De hombres extraños. O más tarde, los extraños. Para David, la gente fuera del pueblo de Dios adoraban ídolos, dioses falsos. Eso fue por la caída de Salomón y todo lo que estamos aprendiendo de los profetas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo enseñaba que los que adoran a los ídolos realmente están adorando demonios. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10:20.
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Amén. Gracias, Walter. Hay muchos ejemplos de los testimonios de los misioneros que entran en lugares muy oscuros donde no hay evangelio. Los que llegan por la primera vez y dicen que ahí los demonios desean recibir la honra, desean la alabanza, que se queman incienso a ellos. Es la razón de que en la China, en la India, se ve gente quemando mucho incienso a los ídolos. Detrás del ídolo hay un demonio, o un grupo de demonios. De hecho, eso es lo que el diablo deseaba de Cristo. Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Se atrevía a pedir a Cristo esto, pero eso es lo que los demonios quieren. Vienen tratando de intimidar a la gente ignorante diciendo, pues ofréceme incienso, tiene que servir a mí y te dejaré en paz. Los demonios, el diablo mismo está celoso de que Dios está recibiendo adoración y alabanza. Y por sus engaños se tratan de persuadir a los hombres a adorar a ellos. Bueno, regresando al contexto 7, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Estos extraños son los que no desean adorar al Dios verdadero, sino que están endemoniados por sus muchas idolatrías. Extraños aquí no son personas de otro país necesariamente, ni de otra etnia, sino que son personas de otro Dios, que no es un Dios, sino un ídolo. Y por lo tanto son peligrosos. 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Estos son instrumentos antiguos. David estaba confirmando, a ti cantaré, solamente a ti, Señor. Con cántico nuevo, con la preparación musical, y no voy a tener nada que ver con los ídolos demoníacos de este mundo. 10. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Aunque David tenía gran valor, sabía que sus victorias no eran simplemente el resultado de su valor, sino que eran resultado del poder de su Dios. Esto es siempre en la batalla, estamos caminando en el poder de Dios, nunca en nuestro propio poder. Eso es siempre lo que Dios deseaba de sus líderes, confianza en su Dios. Y no simplemente una confianza en su propia astucia, en la justicia, la astucia humana o la mucha experiencia de los hombres. Eso explica las instrucciones que Dios dio a los reyes en el libro de Deuteronomio 17 y 16. Hablando del rey dice, pero él no amontonará para sí caballos, ni irá a volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo caballos? Había siempre una tentación de confiar mucho en nuestras armas físicas, en vez de en las armas espirituales y el Dios detrás de ellas. David era un guerrero feliz, porque siempre tenía su confianza en su Dios, y no en los medios humanos. 11. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Ahora sabemos mejor cómo tomar esto de extraños. No como personas de otra cultura u otro país, que pueden fácilmente estar hermanos en Cristo, sino que los extraños son las personas que rechazan al Dios verdadero y por lo tanto aman la muerte. Si alguien quiere leer Proverbios 8, 34 a 36. Amén. Gracias, Melvin. Desafortunadamente, vivimos con muchos que aman la muerte en nuestro alrededor. Sus bocas hablan pura vanidad. Y no te engañes, hermana, desean enseñar sus hijos esa vanidad y en muchos casos están logrando. Pero siendo personas de varias formas de idólatras, van a traficar en las doctrinas de demonios. Primero de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. David sabía que tales personas vivían en su tiempo y no quiso tener nada que ver con ellos. San Pablo dijo que tales personas estarían hasta dentro de las iglesias, pero apartándose de la fe, que quiere decir la palabra apostasía, estaban apartándose de la fe, que es bastante común en nuestros tiempos. Versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Bueno, ahora entramos en los deseos finales del guerrero que entiende bien cómo son las cosas. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Una planta fuerte, creciendo, no tiene nada entre sí el cielo, nada, solamente el aire. Pero dice que estos muchachos van a alcanzar cierta madurez tempranamente. En los siglos pasados, hermanos, en este país mandamos embajadores a otros países que tenían como 17 años de edad. Eran responsables. ¿Cómo eres posible? Es que tenían tanto la preparación y la madurez. Y aún ahora, en Austria, en Europa, hay un ministro del exterior en el gobierno que tiene menos de 30 años. Se llama Sebastian Kurz. Es un magistrado poderoso de su país. Se nació el 27 de agosto 1986. Parece un joven. Es interesante escucharle hablar porque es de una generación diferente de todos los demás en el gobierno. Los demás son de generación de su padre o de su abuelo. Pero tiene la madurez y la capacidad de triunfar en su trabajo. Antes esto era normal. Pero ahora, en este país, muchos jóvenes que tienen más de 25 años de edad aún viven con sus padres, sin trabajo, jugando sus juegos electrónicos, tratando de decidir qué van a hacer con sus vidas. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. El guerrero feliz quiere tener hijos extraordinarios. De sus hijas dice aquí, como esquinas labradas, como las de un palacio. Sus hijas son bellas no solamente en su apariencia, sino en su pureza, en su inteligencia, en su ejemplo a otros. Y nosotros tenemos muchachas así en esta iglesia, claro, no voy a mencionar nombres. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. En los palacios y otros edificios antiguos, en la esquina, habían pilares que eran como estatuas de mujeres. ¿Qué quiere decir? La Biblia reconoce las mujeres como la fuerza de la familia, como piedras angulares. Eso no quiere decir que eran la cabeza en términos de autoridad, pero sí eran poderes enormes para mantener todo en orden. Y desea con la muchacha, empieza con los deseos de la muchacha. Vimos ejemplos de esto en la sabiduría de Abigail delante de David. Mujeres inteligentes y con pudor y también con cierta modestia. Nosotros vivimos tristemente en una época en que muchas muchachas ya no solamente faltan la modestia en su manera de vestirse, sino en su manera de hablar. En su porte general, muchos están cubiertos de tatuajes y sus caras llenas de pedazos de metal. Eso ahora es normal. Pero el guerrero feliz, sirviendo a su Dios, esperaba algo más majestuosa de sus hijas. 13. nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos. Hermanos, la abundancia económica no es pecado, siempre y cuando nuestras prioridades están correctas. Peleando las batallas del Señor, tendremos una abundancia de todo. Versículo 14, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Está diciendo, van a tener paz, prosperidad donde viven. Esto está recordándonos de lo que vimos en el primer Salmo. Si alguien quiere leer Salmo 1:3. Estamos llegando al fin. Amén. Todo lo que hace prosperará. Esta es la vida del guerrero feliz. Y dije, guerrero feliz, por ese último versículo 15, dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Cuando dice bienaventurado, quiere decir feliz. Se puede poner la palabra, feliz el pueblo que tiene esto. Feliz el pueblo cuyo Dios es Jehová. Cuando hay muchos viviendo en comunidad, todos adorando al Dios verdadero y evitando las tentaciones de la idolatría sucia, se puede formar hasta una sociedad feliz. Pero eso no es lo que el diablo quiere. Y hará todo en su poder para derrumbar nuestro progreso. Pero si sabemos cómo luchar, estaremos felices aún en estas batallas. Conclusión, si tú quieres aprender cómo ganar en estas batallas de la vida cristiana, si tu deseo es vivir como un ganador en el equipo ganador y no como un perdedor en el equipo ganador, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Romanos 16:20, promesa. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oh Padre, te damos gracias que podemos sacar mucha información, muchas cosas nutritivas de la vida de David. Ayúdanos, Señor, a no vivir como víctimas de las circunstancias, sino como personas triunfadores conforme a tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.